Buenas noches, bienvenidos a la Casa Museo Fernando González, otra parte. Como todos los jueves, ustedes saben, abrimos este espacio para las palabras, para la poesía, para la literatura y sobre todo para conversar y encontrarnos con los amigos, por lo que nos hace muy felices tener hoy con nosotros a Mauricio Quintero, que es hijo de esta casa, que es un viajero de otra parte, y con él a Gabriel Lopera, también un cercano amigo y viajero. Mauricio nos trae su libro Último en la fila esta noche, y creo que trajiste algunos ejemplares, ¿sí? Pero voy a leer un momento por un... Antes de darle la palabra a Gabriel, algunas noticias de Mauricio. Mauricio Quintero Cardona es escritor, narrador oral y gestor cultural. Su primer libro, Historietas para Fulanos y Menganas, una recopilación de 8 cuentos cortos, fue publicado por Hombre Nuevo Editores en 2011. Un año después, una segunda serie de nuevos cuentos, Sala de Espera, formó parte de la antología de escritores envigadeños Vigas contra el Viento, segundo tomo. Su más reciente libro de microrrelatos, Último en la fila, fue publicado por la editorial Dóblese al Arte. Pertenece a los colectivos literarios Casa del Escritor, en Medellín. Edita Red de Escritores y Editores Independientes, España e Iberoamérica. Y Escritores por Ciudad Juárez, de México. Sus cuentos han sido publicados en revistas literarias como La Jornada Semanal, de Ciudad de México, Revista Cronopio, de Medellín, el Magazine Cultural de El Diario del Otún, Revista Las Artes del Periódico La Tarde, de Pereira, y la compilación Edita 20 años, publicada en Huelva, España. Actualmente se desempeña como director del taller literario Libertad bajo la palabra en la cárcel La Blanca de Manizales y como director del Encuentro Internacional de Narración Oral Paisajes en Voces en Pereira y Marsella Risaralda. Como les comentaba, lo acompañará también el escritor Gabriel Lopera. Y muy bienvenido Mauricio, muy bienvenido Gabriel. Le entrego este micrófono a Gabriel porque Mauro ya tiene el suyo. Muy bienvenidos a ustedes, les voy a pedir el favor de que pongamos el celular en silencio para que tengamos una velada agradable.
Bueno, buenas noches, yo soy Gabriel. Para mí pues es muy importante que, no sé por qué me seleccionaron para presentar este segundo hijo de Mauricio. Voy a ser breve y conciso y sustancioso, como dijo el precoz. Yo creo que lo importante de este libro es que, para hacer pues una metáfora bien erudita, este libro, leerse este libro es como tomarse un cuartico de ron con los amigos, porque somos varios, de traguito qué rico, estamos conversando todo bueno, qué cosa tan interesante, tan bacán estos manes, que no sé qué, y pum, se acabó el cuartico. Porque el libro es muy chiquito, o sea, uno se lo lee haciendo fila prácticamente, ¿no? 11, 13 minutos, 18 pues si se lo lee despacio, pero cada uno de los cuenticos que trae este libro es una joyita. Entonces yo creo que, esta vez vamos a hacer una cosa diferente, que no es un conversatorio que dos literatos van a hablar, que no sé qué, no. Esto es un preámbulo pequeño, yo les recomiendo mucho el libro, pero lo que vamos a hacer es que Mauro va a hacer su show de cuentería. Yo me voy a ir corriendo y a llorar en un rincón, porque a mí siempre me pone muy nervioso pues hablar en público. Hay algo en este libro, y la metáfora con el ron tiene sentido, y es que hay un perfume embriagador en cada uno de los cuentos. Y ese perfume embriagador es la poesía, que yo le decía a Mauro, este libro es un libro de cuentos, pero en realidad son poemas disfrazados de relatos, son poemas que te cuentan cosas, porque él siempre utiliza un lenguaje todo... pues alto, digamos, poético. Entonces, bueno, no siendo más, los dejo con Mauricio. Muchas gracias. Y 1 a 10, 2 a 20 para mayor comodidad, 3 a 30. Y ahí los dejo con Mauro, muchas gracias.
Gracias, Gabo. Bueno, yo voy a correr un poquito esto, la salita tan bonita que nos instalaron acá. Que los amigos de otra parte, Lucía, Lucas, nos ayudaron a instalar para que podamos hacer un trabajo escénico, porque esto es una presentación, un show de cuentos, ¿cierto? Sin embargo, yo sí quiero pues como iniciar este show de cuentos, de cuentería, leyendo el primer cuento de este libro, que se llama La Mesa del Café, y que fue publicado en el periódico La Tarde, en el Magazine de las Artes. Y ya después de esta lectura, pues damos comienzo a un juego de palabras y seguro que lo vamos a pasar muy bien. Son cuentos cortos y no es que yo tenga miedo de aburrirlos porque sé que no estoy hablando con tontos, pero es que esta noche yo quiero llegar a ustedes uno a uno, que sea un contacto personal, una compañía. Pero no hablaré con todo el mundo porque se puede hablar con un lobo, pero no con una jauría. Eso lo dijo Roberto Gómez, cantor, trotamundo, cuentero, también antioqueño. Bueno, la mesa del café. Debí levantarme más temprano. A esta hora de la mañana, los callejones de la feria deben estar arañándole a los transeúntes centímetros cuadrados del adoquinado, casi jalonando sus talones. Los vagones del metro estarán registrando los ríos de miradas tangenciales en la memoria fantasmal de sus corredores. Más sensato hubiera sido escuchar la voz de ella, tan dulce y musical, advirtiéndome que despertara de aquel sueño lúcido y diseñara mis pensamientos de nauta a la deriva con el aire frío del alba. Pero sus susurros se me convirtieron en arrullo sereno y le ordené al sueño que dibujara en su boca lo que ya me habían dicho sus ojos a espaldas de mis sueños. Seguí tendido en la cama sintiendo como un abrazo gatuno de la litera. Ahora quien me abraza es un sol imperial celoso de cualquier sombra. Alcanza todo el tejido del hábitat por el que deambulo, alienando los contornos y colonizando las moléculas de aire fresco con sus mandíbulas calientes. Caminé despacio por las callejas sin sombra, buscando recuperar la serenidad que encarnaban mis pasos en los años de mochilero, sin la tediosa premura de las horas exactas para los actos cotidianos. En aquellos años sentía que mi espíritu era de agua, aire y musgo, y que un dios demente señalaba el curso de la Vía Láctea, y que yo estaba en el camino por su voluntad para dejar que las historias comunes saltaran a mis ojos como milagros. He dejado de ver esas combinaciones exquisitas. He sentido que he caído desde lo alto, recorriendo los últimos segundos de un resplandor misterioso. El sol me aplasta. Me he tomado el tiempo justo para llegar hasta la mesa del café. Bueno, quería comenzar con este cuento porque la mesa del café está aquí afuerita. Y yo sé que esa mesa del café es la misma mesa del café para muchos de los que estamos aquí reunidos. Yo creo que con todos los amigos que están reunidos esta noche aquí, los que ya nos conocemos de tiempo atrás, nos hemos tomado un café ahí en esa mesita, casi con toda seguridad, con todos hemos compartido, con mi papá, con mi hermano, con los amigos que siempre han venido por aquí, también a otra parte. Entonces, esa mesita del café que está con la greca de la Casa Museo es un punto de encuentro. Y bueno, también es como un refugio y como un rescate, como esa necesidad de uno llegar a un refugio y a un lugar donde se sienta seguro, cómodo y donde se sienta mucho uno mismo. Eso me pasa a mí con la mesa de otra parte. Este lugar para mí significa mucho y realmente de todos los eventos que he realizado esta semana y la pasada en Medellín, en Antioquia, en algunos pueblitos y los que faltan todavía, este es el más importante, porque este lugar para mí es el lugar donde se regocija mi alma y donde he aprendido muchísimo. Entonces, bueno, muchas gracias a otra parte por la invitación y vamos a comenzar haciendo un recorrido por diferentes personajes ancestrales, algunos de ellos, y como estamos en la casa de Fernando González, del mago, es obligado tener que hablar de él. Entonces, por eso guardé algunos cuentos sobre Fernando González para este repertorio. Yendo hacia atrás, muy hacia lo ancestral, quiero hablar un poquito de la malicia indígena que nosotros llevamos en la sangre. Esa malicia indígena que viene desde la cultura amerindia y que hemos heredado en estas sangres y híbridas que tenemos, pues partió por allá hace más de 500 años, empezó a coger fama con nuestro querido Atahualpa, quien tuvo que resolver una situación muy difícil frente a los españoles y la resolvió de una manera muy astuta. Una genialidad que hemos heredado, no siempre para hacer el bien, pero que hemos heredado pues todos los latinos. Esta es la historia de Atahualpa. Hace 500 años los españoles llegaron a América y comenzaron a desembarcar sus bergantines en las aguas del Caribe. Exploraron nuestros grandes ríos y así hallaron la gran cordillera de los Andes. Cuando llegaron a lo que hoy es Perú, hallaron la Sierra Madre y la ascendieron. Y allá en la cima encontraron un hermosísimo lago. Y a orillas de aquel hermosísimo lago encontraron a un hombre tranquilamente sentado al calor de una hoguera, comiendo carne de un animal de la selva. Era Atahualpa. Los españoles al verlo desenvainaron sus sables, lo tomaron por la fuerza, lo llevaron arrastrado hacia la orilla del lago, sumergieron su cabeza en el agua y le dijeron: de hoy en adelante ya no te llamarás más Atahualpa, ahora te llamarás Pedro. Y Pedro, no volverás a comer carne de animal de la selva, ahora tan solo comerás carne de pescado. Así dijeron los españoles. Se marcharon, siguieron sus rutas de la conquista. Exploraron la gran cordillera de los Andes de sur a norte. Y cuando llegaron a lo que hoy es Perú, hallaron de nuevo la Sierra Madre. Y la ascendieron. Y allá en la cima encontraron un hermosísimo lago. Y a orillas de aquel hermosísimo lago encontraron a un hombre tranquilamente sentado al calor de una hoguera, comiendo carne de un animal de la selva. Era Pedro. Cuando los españoles lo vieron, sacaron los sables, pero dispuestos a matarlo. «¡Habéis violado la ley divina!», le dijeron a Pedro. Pero Pedro muy tranquilo les dijo: «No, no, un momento. Antes de sacrificarlo, yo lo tomé por el cuello, lo arrastré hacia la orilla del lago, sumergí su cabecita peludita en el agua y le dije: de hoy en adelante ya no te llamarás más animal de la selva, ahora te llamarás pescado». Ese era nuestro querido amigo Atahualpa, a quien citaremos otra vez por ahí, porque pues venimos de atrás para adelante, pero vamos a ir enlazando personajes. Y bueno, dentro de estos personajes amerindios hay otros que pegaron un salto cuántico por allá desde la era de los aztecas hasta pleno siglo XX, XXI ya no, hasta pleno siglo XXI. Vinieron desde el pasado a declararle la guerra a esta sociedad, a este colectivo que pretende progresar pasando por encima del planetica Tierra. Y entonces ellos, muy preocupados porque nosotros estamos acabando con todo, decidieron subirse en un bus. Se subieron a un bus y empezaron a elaborar un discurso en el que declaraban la guerra a esta sociedad. Y de paso, pues lo atracaron. «Señora, señorita, caballero conductor, sírvome comunicarles que ha regresado la raza azteca a declarar la guerra y que, por lo tanto, yo no vengo, ni venimos, a vender agüitas milagrosas. Como podrán notar, si miran con cuidado a lo largo de la extensión de este vehículo automotor, hay la cantidad de 13 jóvenes sonrientes y armados, con puñales, dagas, macanas, llaves inglesas, picayelos, cuchillos, matamarranos y estiletes. De modo que lo más conveniente para la salud y el correcto tejido de la piel es que permanezcan en silencio, inmóviles y tranquilos como en misa. Al señor autotransportista que con tanta gracia y sudor maneja la unidad, le recomendamos que se desvíe de la ruta que le asignó el destino y busque las calles menos iluminadas, prefiriendo consecuentemente las sombras naturales de la noche. Y a ustedes, culto público, atendiendo a la propia seguridad de sus personas, les suplico eviten gritar o hacer visajes. no vaya a suceder la infortunada casualidad de que se nos adjunte una patrulla y quiera invitación a la fiesta. Anuncio a la comunidad que no es esta acción terrorista ni de locos solitarios, ni de vinosos o drogadictos, pues si se fijan bien, hallarán que somos jóvenes de saliva blanca y saludable. Un poco huesudos y con verdor anémico, pero en realidad, gente razonable. Todo lo anterior, como se irá descubriendo a lo largo de este viaje, obedece a un plan sote diabólico que yo y mis tigres y serpientes hemos elaborado con el puro ingenio mexicano. Sépase que somos reclutas de la raza azteca, salidos de las entrañas de las siete cuevas, discípulos del guerrero Tlacael, y que estamos bajo el amparo de Huitzilopochtli, que nos ha forjado invencibles, resistentes al dolor y aficionados a la mística de la flor y el canto. Y para demostrarlo, que suene música de flautas y tambores. Mientras, pasamos a rogar a los señores pasajeros a aflojar todo cuanto tengan de valor. Van a decir ustedes que somos malvadotes, vampiros ávidos de sangre y cosas de esas, que porque picamos panzas y abollamos cráneos y amenazamos a los honrados ciudadanos que regresan a sus hogares después de la labor cotidiana y sufriente. Pero amigos míos, ¿es que acaso no ven lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué le estamos dejando a este mundo? ¡Basura! ¡Basura! Las ciudades producen en una semana más desperdicios que mil años de amorreos, ebefeos, asirios y árabes. Por eso, para salvar la tierra, la guerra debe comenzar. La verdadera guerra. Una guerra de conciencia. Porque hay que volverle a sacar brillo al mundo. Un tiempo en el que nuestros padres andaban desnudos y dichosos por una tierra que en lugar de penas daba frutos. Por unos campos de mil verdes que iluminaban la pupila. Un campo en flor en el que nuestros ancestros se despertaban con el estrépito de las aves preciosas. Las rojas guacamayas, el ave quetzal, el pájaro de fuego. Un mundo donde había solo aquello que era indispensable y donde no se comerciaba con basura de colores sino con los productos de la tierra. Esmeraldas negras, escudos de turquesas, conchas de colores, caracoles rojos, rasuradoras de obsidiana. Y miren ustedes, dolientes habitantes de esta ciudad, a qué punto hemos llegado. El verdor se asfixia bajo el pavimento, la tierra no puede respirar. El aire, antes transparente, que hacía de la vida un eterno elixir, hoy transforma la existencia en una náusea constante. Los ríos ya no transportan un licor sagrado, sino física mierda. Por eso, hay que comenzar esa guerra de conciencia. Y aquí cito al mago, a Fernando, quien decía, pues que venga toda la niñez, toda la juventud y todo lo que es por venir a la oposición, porque nos han engañado y van a decir que no dejamos huella en esta bendita tierra que habitamos. Gracias. ¿Cómo se está escuchando? ¿Les parece bien? Sí, está. Ok. Bueno, llegamos a un punto que me parecía muy importante, que era hablar de Fernando González. Aquí me pueden tener ustedes hasta las 3 de la mañana, pero yo solamente voy a contar 375 cuentos de Fernando González, así que no me preocupen. Y para hablar de Fernando González, pues no solamente es él, sino también esa aura que lo complementa, y son sus amigos, ¿cierto? Los amigos artistas, escritores que lo acompañaron. Entre ellos, Lucas Caballero Calderón, más conocido como Klim, ¿sí? Papá de Antonio Caballero, columnista de la revista Semana. Pues Lucas Caballero Calderón, siendo muy cercano a Fernando González, durante las publicaciones de la revista Antioquia, escribió un cuento que se llama De antropofagia y otras ternuras. Es un cuento que está basado en hechos reales, en un suceso real. El cuento no está basado en hechos reales, perdón, está basado en un suceso real. Unos misioneros capuchinos desaparecieron en las selvas del Putumayo y los medios de comunicación españoles de la época, estamos hablando de los años 50, anunciaron y dijeron pues que los misioneros capuchinos habían sido devorados por los caníbales del Putumayo. Al parecer, Fernando González, que era cónsul en ese entonces en la ciudad de Bilbao, España, dio unas declaraciones a unos periodistas que le preguntaron sobre el tema, no muy amables. No sabemos qué dijo Fernando González, porque no tenemos un testimonio escrito sobre ello, ni vivo tampoco, Pero tenemos este cuento que lo escribió Lucas Caballero Calderón, inspirado en ese suceso y en lo que probablemente le contó Fernando González. Tanto así que posteriormente fue publicado en la revista Antioquia. La revista Antioquia, pues el director editorial era Fernando González, o sea, él conoció el cuento y lo tuvo que haber aprobado para que estuviera allí. Y a manera de entrevista, este cuento dice así. Antes de que tres misioneros capuchinos fueran literalmente devorados por un jaguar en las selvas del Putumayo, unos habitantes de esa región les evitaron ese posible horror y se adelantaron a consumirlos. La noticia corrió, corrió mucho más de lo que llegaron a correr Fray José, Fray Ambrosio y Fray Lucas, los tres reverendos capuchinos merendados. Corrió y llegó hasta España, donde vivía y hacía de cónsul Fernando González, quien fue entrevistado por el suceso caníbal. Señor cónsul, ¿os habéis enterado que unos compatriotas vuestros han pasado a manteles a tres reverendos capuchinos que sembraban la fe en una de esas tierras vuestras olvidadas de Dios? Ah, sí, yo sí me enteré y estoy muy triste. El nivel de vida de los colombianos había mejorado mucho los últimos 10 años. Yo nunca pensé que tuvieran que comer viandas innobles, alimentos fétidos otra vez, no, nunca. ¡Qué horror, señor cónsul! O sea que aceptáis que en Colombia, vuestra patria, se practica la antropofagia. Sí, sí, claro. Yo no podría decir que no, sin temor a la verdad. Yo mismo, cuando niño, fui caníbal. Comí carne de infante, tierna, delicada, de muchísimo alimento. Eso con salsa de manzana, queda exquisito. Pero la de los niños más pequeños, esa sí no se la recomiendo. Por mucho que uno la doy, eso siempre queda sabiendo a caca. Horror otra vez, señor cónsul. ¿Y habéis comido carne de misionero también? No, yo carne de misionero sí no he comido. Dicen que es tiesa, cordonada y frondia. Y me lo explico. Es que los misioneros, después de las aguas del bautismo, pues no vuelven a recibir nunca más aguas. Pero sí sé cómo los matan y cómo los preparan. ¿Y cómo los matáis y los preparáis, si se puede saber? Vea, muy sencillo. Los matamos a flechazos, con flechas envenenadas para que no sufran. Luego, pues les rapamos las barbas y las cabelleras, que trenzadas sirven para hacer alpargatas, chinchorros, hamacas, toda suerte de artesanías. ¿Ven ustedes este lindo tapete? Permítame que me persigne. La parte rubia fue elaborada íntegramente por Fray Bartolomé de Pontevedra, un anciano capuchino español. Era un santo. La parte oscura yo no me acuerdo, pero yo creo que es de cabello de monja. Bueno, ya cuando tenemos así al misionero, pues le quitamos las vestiduras y las alpargatas, que por su alto contenido de pecueca y malos humores, pues se utilizó durante algún tiempo como un veneno para la pesca, en reemplazo del barbasco, otro veneno violento. Pero el gobierno lo prohibió, los pobres peces sufrían mucho, quedan así con una expresión así, horrible después de muertos. Y cuando ya los tenéis así, ¿qué más por Dios hacéis con ellos? Pues vea, les metemos una vara por abajo, por el ojo de la infamia, que le sale por arriba por la boca para empujarle de paso las dentaduras postizas que bien desinfectadas las usamos como amuletos. Ahora, infortunadamente, pues yo no tengo ninguna para mostrarles. Eso lo aprendimos de un tío muy bruto, paisano de ustedes, Francisco Pizarro. Así mató el Atahualpa, alma bendita. Muy bien, cuando el misionero está ensartado en la vara, pues se coloca sobre dos horcones, se le echa candela por debajo y se le da vueltas continuamente hasta que el santo catequista queda completamente dorado. El olor es hediondo, pero es que nosotros apreciamos mucho a los españoles. Atiza, ¿y todos los colombianos sois así o únicamente los putumayos? Éramos, ya no. Lo que pasa es que los putumayos, pues por la pobreza de la tierra que les tocó en el reparto, pues no pueden criar vacas ni animales de carne fina. Por lo general comen micos. Y en épocas de gran escasez como la presente, pues misioneros. Pero no crean que lo hacen por ojeriza o mala voluntad, no, lo hacen por necesidad. Si ustedes van y visitan el Putumayo, van a ver que los nativos se dejan bautizar de los misioneros, se dejan casar tranquilitos, sin hacerles nada. Pero en estas épocas la cosa es diferente. Muy bien, ya cuando el misionero está preparado, pues entonces lo llevamos a la mesa, se raja, se le sacan las partes hediondas, que infortunadamente son prácticamente todas, y a la mesa solo se lleva lo aprovechable, como la lengua, que si el misionero no sufre del hígado, preparada la vinagreta, eso es un plato delicioso. Además, muy perseguido, porque se tiene la creencia de que los misioneros, si uno se les come la lengua, pues va a quedar hablando el castellano con fe y con zeta, como el gran curro Francisco Franco. Con los ojos se hace una sopa deliciosísima, también muy perseguida, porque se cree que los misioneros son los ojos de la fe. Así que si uno se toma la sopa de los ojos del misionero, pues verá en vida al supremo hacedor. Y finalmente, las criadillas. Con las criadillas se prepara un suero de gran potencia hormonal y tremenda fuerza demográfica llamada el putuputu, que traducido de la lengua nativa quiere decir el omnipreñe. Como ustedes comprenderán, yo no lo he probado, pero dicen que basta una gota para que una mujer, aun cuando no haya visto un varón en toda su vida, vea, quede templada y esperando. Hoy día, que la natalidad es un problema para la humanidad, hay un millonario loco colombiano que está pagando a 30 centavos de dólar las criadillas de misionero para preparar un suero anticonceptivo llamado el antiputu. Pobres misioneros, que mejor no vengan por aquí. Decir por último, amigos periodistas, que estoy doblemente entristecido. Primero, sí, pues por la desaparición de los misioneros capuchinos, pero segundo, y más todavía, por lo que ello significa como índice de que en mi amada Colombia inmortal, mis compatriotas están aguantando hambre, pues andan comiendo porquerías otra vez. Estoy triste, amigos. Ahuequen, pues. El gobierno colombiano tuvo que pedir disculpas por las declaraciones de Fernando González, en ese entonces el canciller era Gilberto Alzate Avendaño, y tuvo que pedir disculpas al gobierno español por las declaraciones de Fernando González. Eso nos cuenta pues Lucas Caballero Calderón en la publicación de la revista Antioquia. Muy bien, continuamos con Fernando González. Recuerdo aquí un cuento que incluso yo creo que los amigos de otra parte, pocos lo conocen, porque nos lo contó aquí un visitante alguna vez, y yo lo memoricé, lo recordé, y es el cuento del cojo Jacinto. Resulta que Fernando González tenía su despacho, pues su oficina, donde atendía, hacía sus asesorías legales, él era abogado, y entonces al lado de su oficina había un tinterillo, que era Jacinto, el cojo Jacinto. Era cojito Jacinto, andaba ahí con su máquina de escribir todos los días. Y Jacinto era muy conchudo. Cada vez que necesitaba algo, iba y se le metía a la oficina a Fernando González y le pedía ayuda. Hombre, Fernando, ¿será que puedo sacarle punta a mi lapicito aquí? Bien pueda, Jacinto. Hombre, Fernando, ¿usted tiene de pronto por ahí un formatico de partición de bienes que es que se me acabaron? Claro que sí, Jacinto. Hombre, Fernando, de pronto una hojita de papel carbón no le quedará a usted por ahí. Sí, sí, claro que sí, Jacinto, tenga. Y Fernando González se iba llenando, pues, educando, transmutando toda esa energía, aplicando el método de la emotividad con las emociones que le causaba el cojo Jacinto, educando la paciencia. Pero un día estaba de malas pulgas, Fernando, como muchos días, que no lo encontraban de buen humor. Este día se entra el cojo Jacinto y le dice: hombre, Fernando, ¿coger es con G o con J? Vea, Jacinto, coger es con J, con la misma J de Jacinto, deje de joder, cojo hijueputa. Ese cuento que pues está basado en hechos reales también, hay unos testimonios por ahí. Este que les voy a contar probablemente ya lo conozcan, porque este es el cuento más popular de Fernando González, que también está basado en hechos reales, y es el famoso cuento de la herencia, de una herencia que llegó al despacho de Fernando González cuando él era juez en el circuito segundo de Medellín, de un hacendado envigadeño. A mí me parece muy importante aclarar, pues, Gabriel no me regañó el otro día, entonces yo creo que de pronto no la embarré tanto con el término, pues con el asunto de las definiciones o los términos, pues uno pues tampoco debe ser muy, muy obsesivo con eso. Pero para poderlo representar, entonces yo quiero contarles algo. Para mí es muy diferente un paisa a un antioqueño. ¿cierto? Porque es que el discurso del paisa, por lo general, es que el paisa aventajado, el vivo vive del bobo, papaya puesta, papaya partida, ¿cierto? Es un discurso que realmente le ha hecho mucho daño a Colombia. Y no soy amigo de ese paisa. Al igual que Fernando González, pues odiaba a los gordos de viaje a pie y hablaba acerca de la avaricia y el afán de conseguir dinero de los antioqueños, ¿cierto? Y el antioqueño para mí es diferente, es un tipo echado para adelante, es un tipo bonachón, trabajador, siempre, que siempre hace más de lo que le piden, familiar, en fin. Pues bien, este personaje que se murió era un paisa. Y el testamento tenía una particularidad. El día de la lectura del testamento en el despacho de Fernando González estaban presentes la esposa y los tres hijos del difunto y el párroco de la iglesia de Envigado, dado que era muy común en esas épocas que las familias dejaban, inclusive aún hoy día, parte de su herencia o la herencia completa a la iglesia católica. Pues bien, estaban presentes ellos y Fernando González lee el testamento que decía: yo, fulanito de tal, dejo todos mis bienes, riquezas y propiedades al divino niño Jesús de Praga y a las divinas ánimas del purgatorio. Vea, cuatro sonrisas se desdibujaron de los rostros de los familiares y una sonrisa muy monástica se dibujó en el rostro del párroco de la iglesia de Envigado. Pero Fernando González, haciendo uso de esa astucia y malicia indígena que heredamos de los amerindios, pidió una prórroga de 8 días para estudiar la extraña naturaleza del testamento. 8 días fueron suficientes para que todo el Valle de la Burra se enterara del asunto, y a los 8 días en el despacho de Fernando González no solamente estaban presentes la esposa y los tres hijos, sino también un poco de primos, primeros, segundos, terceros y 25avos del mismo, el párroco de la iglesia de Envigado, acompañado de los monaguillos, los seminaristas, las monjitas, el mismísimo arzobispo y una gran cantidad de curiosos. Fernando González, entonces, dirigiéndose a los presentes y a toda esa cantidad de gente que llegó, les dice: bueno, después de estudiar durante 8 días la extraña naturaleza de este testamento, que dice que todos los bienes, riquezas y propiedades del difunto pasarán al divino niño Jesús de Praga y a las divinas ánimas del purgatorio, yo, Fernando González, juez de este circuito, he decidido dejar en administración, pero que quede muy claro que la figura jurídica es administración, de los bienes, riquezas y propiedades a su esposa y a sus tres hijos. Que su esposa y sus tres hijos administren esa platica mientras el divino niño Jesús de Praga cumple la mayoría de edad y a las divinas ánimas del purgatorio se les da la gana de venir a mi despacho con personería jurídica y me firman los papeles. Bueno, este cuento me lo inventé yo, pues, pero estaba basado también en hechos reales y pasó aquí, en este corredor. Y los protagonistas de ese suceso, pues, son los amigos de otra parte. Estaban Gustavo Restrepo, Sergio Restrepo, Lina Restrepo, no son hermanos, ¿no? Estaba Lucía Estrada, creo que Mari Cárdenas también, estaba Manel Dalmao, que ahora está en España. Varios amigos estábamos ahí en el corredor de otra parte, muy felices, porque a Gustavo le habían entregado una fotografía del año de 1942, donde aparece la casa de Fernando González, esta casa, un caballo, los cuatro hijos varones de Fernando González, Fernando junto a Margarita Restrepo y Luis Enrique Osorio, quien era un periodista de la revista Cromos y quien hizo un reportaje a Fernando González y tomó esa fotografía. Entonces, nosotros estábamos muy felices viendo la fotografía, analizando la fotografía, cuando se aparece el llanero. El llanero es un personaje habitante de las calles de Envigado que se pone un sombrero y siempre viene con un termo y lo llena aquí con el cafecito de la greca de otra parte. Y habla solo, y el hombre camina y habla solo y echa sus discursos y sus monólogos. Estábamos ahí todos reunidos y entonces él nos ve en esa emoción del análisis y viendo la fotografía nueva, ese tesorito que había llegado a la casa museo, y se asoma y dice: ¡ve! ¡Hernán Villa! ¡Hernán Villa! ¡Miran a Hernán Villa! Y Gustavo, con toda la diplomacia que tiene, ¿cierto? No, no, hermano, no, ese no es Hernán Villa, vea, este es Fernando... ¡No, no, Hernán Villa, Hernán Villa! No, no, mire, este es Fernando González, esta es Margarita Restrepo, este es Simoncito, este es Álvaro, este es Ramiro, este es Fernandito, y este es don Luis Enrique Osorio. Es que no, 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 el caballo es Hernán Villa. El caballo era el que se llamaba Hernán Villa. Eso pasó en esta casa, como muchas otras anécdotas que suceden en este lugar tan maravilloso. Muy bien, redondeando un poco pues las historias alrededor de Fernando González, él perteneció a un grupo que es el grupo de los Panidas. En 1915, 1916, ellos se reunían en los bajos de lo que fue el periódico El Espectador cuando se fundó, por ahí cerca del Parque Berrío, por la Iglesia de la Candelaria. Fidel Cano fue un padrino de ellos, escribió los prólogos de sus libros, los ayudó a publicar, también pues Ricardo Rendón, el caricaturista, fue caricaturista del Espectador, ahí fue donde hizo muy buena parte de su trabajo. Pepe Mexía, Ciro Mendía, León de Greiff, el mismo Fernando González, en fin, había un ramillete de personajes intelectuales, artistas, que hicieron parte de este colectivo. Tartarín Moreira, decía León de Greiff, músicos, rapsodas, prosistas, filósofos, caricaturistas, los Panidas, éramos 13, y muy pedantes si os parece, los Panidas éramos 13. Entonces, bueno, ellos se reunían a tomar café, fumívoros y cafeístas, a tomar aguardiente también, a fumar tabaco, a escribir, a cantar, a hacer recocha alrededor de la poesía, de la literatura y de la crítica también, porque hicieron un análisis político también de la Colombia de la época y eso quedó retratado en sus publicaciones. Y entonces, de este grupo pues hacen parte, como ya les dije, León de Greiff y Tartarín Moreira, a quienes quiero citar porque su trabajo me parece hermoso, maravilloso. Aquí hay un contraste bastante especial y bello. Tenemos un lirismo muy refinado en la poesía de León de Greiff y tenemos también a un sonetista tremendo como es Tartarín Moreira, quien componía bambucos, pero además era un poeta campesino y era grosero. Entonces hacía unos sonetos perfectos con groserías. Vamos a iniciar con León de Greiff y luego cerramos con Tartarín Moreira. León de Greiff trabajaba los arcaísmos del lenguaje. Son palabras que están en el desuso de nuestra lengua castellana, pero que por allá en el siglo XII, siglo XIII, pues hicieron parte de nuestra lengua. Y bueno, la H no existía, ¿cierto? Es una letra que heredamos de la cultura árabe en su invasión a España. La palabra almohada, por ejemplo, almohábana, ¿cierto? No se decía hablar, sino fablar, no se decía ahora, sino agora. Lo mismo la J también fue una herencia de ellos, no se decía decir, sino dexir, el medixo, se utilizaba la X en vez de la J. Esos son arcaísmos. Y este poema de León de Greiff que se llama Fablaban de Trovas está compuesto íntegramente, bueno, íntegramente no, tiene algunos conectores del lenguaje que todavía usamos y palabras que también, pero tiene una gran cantidad de arcaísmos. Se llama Fablaban de Trovas. En homenaje a mi querido amigo Gabriel y Lopera. Fablaban de trovas, aquesos garridos, troveros vinientes de dulces provenzas, decían concetos sotiles y suaves, como las sus manos de la mi princesa, decían primores de aglaes y lauras, y de sidalisas y de magdalenas, tañían rondeles y flautas y violas, y vinos bebían en áureas crateras. Vinos de champaña, vinos de borgoña, en los vinos suaves de los rines lueñes, todo entre los coros de canciones gallas, epigramas áticos, el lindo rondeles. Tiempos ambiciados por prosaicos bates, de esta edad mezquina, de esta edad doliente, de esta edad que tiene por Dios un panzudo rey de los tocinos y por meta la bolsa llena de centenes. Que agora los bates viven de políticas, de adorar mecenas, de henchir las columnas vacuas de periódicos. Los bates de antaño bien eran distintos, loaban las puras, sidalisas, lauras, preciosas, Cloes, Casandras, ingenuas, pueriles, pero tanto bellas, doctas, petulantes, pero tanto lindas. Ese era nuestro querido León de Greiff, uno de los más grandes poetas que nos ha dado esta hermosa tierra colombiana. Y el que sigue es Tartarín, para que vean ustedes el contrato, cómo pasarían de bueno estos muchachos allá reunidos en ese café. El café que, según León de Greiff, el café de los moquistas. Yo realmente no sé cómo se llamaba ese café. ¿Cómo? El globo. Gracias. Entonces, Tartarín hacía parte también de este grupo, escribía unos bellos sonetos campesinos, cantaba bambucos, y dentro de su poesía, pues él tenía una colección de poemas de varios años que iba a publicar, era su primer libro. Y andaba con una maletica, para arriba y para abajo andaba con su maleta. Un día cualquiera, sentado en una cafetería de Medellín, del centro de Medellín, le han robado la maleta con los poemas. En ese entonces no existía la nube, no existía un disco externo, no existía fotocopiadora. Era lo único que tenía de sus escritos, de su inspiración de varios años. Él quedó furibundo, con mucha rabia, con el ladrón de la maleta, y le compuso este soneto. Al tipo que se alzó con mi maleta, sujeto jijueputa hasta el cogote, yo quiero que lo mate de un rebote y en pelota, una puta camioneta, que le embuta el volante hasta la horqueta y hasta el cielo sus pelotas bote, para que ese jijueputa gran puñeta al infierno se traslade al trote. Y si su madre vive, vieja zaina, vieja berraca culipronta enjuta, en un burdel inmundo de Lovaina, no falte algún cabrón que se lo meta y le grite en su hedionda jeta: yo me comí a tu madre, hijo de puta. Bueno, vamos a pasar a una ya ligera ronda de cuentos populares para ir cerrando. Y para que le demos otra movida a esta noche, nos están esperando en el parque principal de Sabaneta, porque estamos haciendo parte de un evento que se llama Edita. Es un festival iberoamericano de la poesía, las artes y escritores y editores independientes. Entonces allá están en este momento en recitales y bueno, allá debemos llegar ahora también. Están todos invitados, va a ser en la plaza pública, y además de eso se está celebrando la semana de la afrocolombianidad. Entonces hay una serie de microconciertos pues de nuestras negritudes y de nuestros queridos negros, como suena de lindo esa palabra, nuestros negros. Sí, ese asunto pues del lenguaje políticamente correcto. Yo creo que un negro se siente muy orgulloso de decir: yo soy negro, y les gusta que le digan mi negro. Bueno, entonces ahora nos vamos para allá, están todos invitados, ese es el plan también. Y vamos a rematar, pues aquí también vamos a rematarlo con mucha finura, para que disfrutemos pues los cuentos que nos restan. Este cuento que les voy a relatar hace poco, lo conocí hace poco por una gran amiga y gran cuentera que invité el año pasado a un encuentro de narración oral que realizamos en Pereira, y al cual los invito también. Es el próximo 14, del 14 al 17 de julio, en Pereira y en Marsella Risaralda. Son 3 días de programación con cuenteros que vienen de otros países y también de varias ciudades de Colombia. Aquí está Juan Pablo, gran amigo diseñador, que fue el que nos hizo el afiche del evento del año pasado. Y bueno, en ese encuentro del año pasado conocí a Carolina Rueda, una gran cuentera colombiana, que me rotó este cuento para poderlo contar en el Día de la Mujer. Me contrataron para contar cuentos del Día de la Mujer, y yo preparé un listadito de varios cuentos. Y yo, preocupado, yo no tengo muchos cuentos para esta temática. Y se los llevé a Nini Joana, una amiga, profesora. Le conté pues la experiencia y le dije más o menos cuál era el repertorio, y Nini, que hace parte del sindicato de educadores, me dijo: usted es que es pendejo, estamos cansados de que nos den rosetas en el Día de la Mujer, que nos lleven serenata, vuelva de serio, hable del empoderamiento de la mujer. Y me pegó un regaño y me puso a estudiar. Y entonces, este cuento es uno de esos cuentos de ese repertorio para esos días. Se llama El secreto de Eva, de una escritora argentina. Pues resulta que Eva estaba en el paraíso y Eva estaba... Y entonces Dios pasó por ahí y la vio en esa actitud y le dijo: Eva, ¿qué te pasa? Y Eva respondió lo que responden todas las mujeres cuando le hacen esa pregunta: nada. Dios se puso las manos en jarra y le dijo: Eva, ay Dios, es que pues muy lindo el paraíso, muy ricas las frutas, la serpiente me entretiene, ¿para qué? Pero es que yo me aburro. Y entonces Dios, con la misma voz que un día dijo: hágase la luz, le dijo a Eva: lo pensaré. Y se marchó. Al día siguiente se aparece Dios y le dice: Eva, ya sé, te voy a hacer una amiga. ¿Una amiga? ¿Una amiga, Dios? Una amiga le va a querer cambiar los nombres a los animales, la serpiente no va a saber a cuál de las dos entretener. No, Dios, una amiga no, qué pereza. Y entonces Dios, con la misma voz que un día dijo: hágase la luz, le dijo a Eva: lo volveré a pensar. Y se marchó. Al día siguiente se aparece Dios y le dice a Eva: Eva, ya sé, te voy a hacer un hombre. ¿Un hombre? ¿Y eso qué es? Vea, lo voy a hacer a imagen y semejanza tuya, pero eso sí, como un poquito más alto, un poquito más fornido, un poquito más fuerte, porque vos sí me saliste como debilucha. Y lo voy a dotar de ciertos atributos que puedan ser de tu interés y de paso pues complacerte. Eso sí, le voy a hacer la autoestima chiquitica, 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 para que vos toda la vida te encargues de levantarle la autoestima, levantarle la autoestima, levantarle la autoestima, y así no te aburras. A Eva pues le pareció una maravillosa idea. Y Dios se marchó a hacer lo suyo. Ole, y pasaron los días y Eva no sabía nada de Dios, ni de el supuesto hombre. Y ella estaba deambulando por ahí, pretendiendo encontrárselo en algún lugar. Y sí, se lo encontró en uno de esos hermosos parajes que tiene el paraíso, ¿cierto? Coronados por un arco iris, arcos de flores y todo lo demás. Estaba Dios allá parqueado. Y entonces Eva va y le dice: ¿qué hubo, Dios? ¿Qué pasó? Ay, Eva, si te contara. ¿Cometiste un error? No, no, yo soy Dios, yo no cometo errores. Entonces, ¿qué pasó? Pues vea, yo lo hice a imagen y semejanza tuya, como te había dicho. Y eso me salió todo fornidito, todo fuerte. Lo del atributo sí como que, más o menos. Pero con lo de la autoestima, Eva, con lo de la autoestima se me fue la mano y le hice una cosita así de nada. Ay Dios, pero yo no tengo problema con eso. Y no, no, pero yo sí. Y me tocó decirle que a él lo había hecho primero. Bueno Dios, pero yo tampoco tengo problema con eso. Es que no, pero no te lo podía entregar de una, porque si no, ¿de dónde saliste vos? Había que esperar unos días. Además le dije que vos habías salido de una costilla de él. De una costilla, de una costilla, Dios. Y se creyó semejante historia. Ah, pues yo se lo dije y él se lo creyó. Entonces, ¿me lo vas a entregar, sí o no? Vea, Eva, yo te lo entrego, pero eso sí, mucho cuidado. Usted no le puede decir jamás la verdad, porque nos tiramos el mito de la creación. No, tranquilo, Dios, yo nunca le voy a decir. Prometido, Eva. Prometido, Dios. Prometido, Eva. Prometido, Dios. Y Dios y Eva se miraron con esa complicidad que solo puede existir de mujer a mujer. Bueno, ahora vamos a cerrar ya el show de cuentos con una serie de cuentos muy cortos, muy corticos, pequeños sketches, así rápidos. Entre los que les voy a narrar uno que está aquí, que se llama Boom. Con ese voy a empezar. Y luego seguimos con otros autores y otros cuentos ya para terminar. Boom es un cuento que hace homenaje un poco a ese fantasma que ha habitado a Colombia, que nos ha permeado, que es como un aura, como una atmósfera que nos ha acompañado a donde vamos en los años de la guerra. Ahora, con optimismo, pues podremos creer que tal vez ese fantasma va a desaparecer del todo, pero es algo que siempre ha estado en la vida del colombiano. O sea, si uno se va a ir para pasar vacaciones para un lugar, siempre tiene que pensar en qué grupo armado está por allá, ¿cierto? ¿Qué situación, qué conflicto? Y lo mismo para los que viven inmersos en esos lugares, el fantasma del miedo a la muerte siempre está presente, ya sea por un grupo armado o por el otro, o porque ellos mismos son víctimas o victimarios, ese fantasma de la muerte ha estado ahí. Este cuento se llama Boom, pues toca este tema del fantasma de la muerte, pero en una historia de amor. Un beso tierno, un primer beso tan esperado tras los esquivos encuentros previos y por fin ese ondular del manantial bajo la llovizna, recorriendo todos los tejidos de cuatro labios y más allá. Y de repente, aquel estruendo seco sobre el tejado, que sonó como el tiro de la escopeta, como el derribo de una puerta, pero sobre todo, como el trauma de colindar con la muerte tras el cerco de la huerta. Les agujereó el cepelín del cortejo y les dejó el sobresalto plasmado en los ojos, forzosamente distanciados por la sorpresa, vigilantes, temerosos. Cuando Julieta atinó a observar bajo el guayabo que cubría parcialmente el rancho, el reguero de frutas le recordó que era el tiempo de la cosecha, y alejando al miedo, apretó a su romieto tratando de reanudar el beso después de susurrarle: era una puta guayaba. Este cuento, un homenaje a quien le gustan los cuentos de hadas aquí. ¿Les gustan los cuentos de hadas? Todos crecimos con los cuentos de hadas, ¿qué pasa? Un homenaje a los hermosísimos los cuentos de hadas. Pues bien, para aquellos amantes de los cuentos de hadas, este hermoso cuento de un escritor colombiano que se llama Pablo Silva, ganó un cuento a microrelato, un premio, perdón, a microrelato por este cuento. Él es de Purificación Tolima. Lo conocí por allá en una playa de Tumaco hace muchos años y me compartió este cuento. Y le digo, ¿lo puedo contar? Hermano, todo lo que quiera, el resto de su vida. Entonces aquí va, El sapo y la princesa, un homenaje a los cuentos de hadas. Y venciendo su repugnancia, el sapo se dispuso a besar a la princesa, apretando los ojos y conteniendo todo el hedor que le causaba, se acercó hacia ella y en el mismísimo acto del beso se dijo a sí mismo: todo sea por la literatura. Este, Diana María Suá, escritora argentina, se llama Naufragio. Tomen nota. ¡Arriá del foque!, grita el capitán. ¡Arriá del foque!, repite el contramaestre. ¡Orzar a estribor!, grita el capitán. ¡Orzar a estribor!, repite el segundo. ¡Cuidado con el bauprés!, grita el capitán. ¡Que el bauprés!, repite el contramaestre. Mientras tanto, la tormenta arreciaba. El viento sacudía las velas y el barco se bamboleaba de un lugar a otro. Las olas gigantescas pasaban por encima de la cubierta. Los marineros corríamos desesperados de un lugar a otro. Donde no encontremos rápido un diccionario, nos hundimos sin remedio. Este, en homenaje a nuestro querido amigo Tavo, que le encantan los cuentos cortos de este tipo. Un hombre de sombrero entra con su gabardina a un bar y hay una chica hermosa sentada en la barra, sola. Él se queda mirándola y ella le sonríe. Entonces él le pregunta: ¿cómo te llamas? Y ella le dice: Jara. Y él: qué nombre tan exótico y tan bello. Y ella le responde: cierto que sí. Y este, para terminar, este cuento que es del escritor argentino Julio Cortázar, pues realmente no es un cuento, es un fragmento de su novela Rayuela, el capítulo 68. Son gitanjáforas, juegos de palabras. Aquí a todos nos ha pasado con seguridad cuando la mamá nos manda a buscar algo que no sabe cómo se llama, ¿cierto? Mijo, vaya, tráigame el cuchuflí ese, el pingüiñoño que está ahí, en el, ahí ese pingüiñoño. O mi abuelita, por ejemplo, siempre a las 6 de la tarde en la casa decía, mijo, ciérreme las ventanas que se me van a meter todos esos alicángaros. ¿Qué es un alicángaro? Pues yo llené el álbum de chocolatinas toda mi vida y no veía la hora de que me saliera el alicángaro porque nunca supe qué era el alicángaro. Lo mismo cuando lo mandan a uno a coger pispirispis. Vaya, coja pispirispis. ¿Qué es un pispirispis? ¿En qué diccionario del mundo aparece la palabra pispirispis? O el teneteallá. Nunca los mandaron a coger un teneteallá. Es que vaya, dígale a su tía que le dio un teneteallá. Yo vine a entender que era un tenete allá, después de viejo, yo, tenete allá, este hijo de madre, mi mamá, lo vine a entender muy tarde. Bueno, todas esas palabras son gitanjáforas, son juegos de palabras. Y Julio Cortázar es un hombre que aprendió a hacerlo bastante bien y se inventó un idioma que se llamó el gíglico, y con el gíglico pues compuso varios fragmentos de su obra. En este caso, y por eso lo dejé para el final, porque esto es porno literario, eso tiene contenido sexual explícito, es un encuentro apasionado entre dos personas que se aman con pasión, la maga y Horacio en este caso, que son los personajes de la obra, y está hecho todo con gitanjáforas. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, ella se tordulaba los urgalios consintiendo en que él acercara suavemente sus orfelunios, y apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los estrayustaba y paramovía, y de pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la adeollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una subiomítica agopausa, evoé. Volpasados en la cresta del murelio se sentían valparamar, perlinos, márulos, temblaba el troqui y se vencían las marioplumas. Y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas y en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Gracias. Bueno, con eso cerramos los cuentos, la retahíla de cuentería. Y yo, para despedirme, voy a leerles este cuento corto del primer libro, que es Historietas para Fulanos y Menganas, de Hombre Nuevo Editores, del año 2011. Este libro pues ya se me acabó, ya no me queda ninguno, pero espero poder sacar una reimpresión muy pronto. Pero pues sí tenemos este pues último en la fila, que son microrrelatos. Y que bueno, que conservan también ahí como un poquito el humor, la ironía y también la poesía dentro de sus líneas. Este cuento es el favorito de mis amigos y bueno, de casi todos, pues hay variadas opiniones, pero ha sido pues como el más masivo y me gusta mucho pues para cerrar las sesiones. Entonces lo voy a compartir con ustedes, el cuento, se llama así. El cuento. Vine a escribirte un cuento, porque vos, a mí, me obsequias inspiración sin proponértelo. Pasa eso que le ocurre a un mortal cualquiera cuando sale de caminata un día libre y luego regresa al trajín de la urbe como si hubiera dejado una cáscara de piel áspera y triste entre el humus de las montañas. Por eso es que he venido a contarte de un mito que aún no invento. En el camino hacia vos venía meditando ritmos, perdiéndome en divagaciones ingenuas que todavía me engolosinan en su mística y su callejón sin tiempo. Tan distraído vengo que no he logrado cerciorarme de si sí te encuentras. Pues mientras salgo de la duda, aprovecho para explicarte qué clase de fábula construiremos para vos. No imagines, por favor, que eres mi panacea, ave lírica, musa única. En realidad te estoy usando. Sin asesoría de Maquiavelo, por supuesto, para engendrar una prosa que nazca de vos, de tu valle prometedor y de una pluma incauta pero serena. Es por eso que vengo pensando cadencias inconclusas. Te decía que se me hace indispensable hablarte del estilo de la obra, y ya que hemos tocado el tema de la cadencia inconclusa, es oportuno ilustrar que la cadencia emana y se constituye con la participación del manantial inspirador, es decir, vos. Sí, porque si aún no te percatás, tengo para contarte que eres protagonista e hilo conductor. Aunque no debes ilusionarte con la figura estelar, tu función es condicionar la acción dramática del primerísimo personaje principal, el cuento. El cuento se desarrollará natural y milagroso al tiempo que la pluma generosa te recuerda. Ahora veo una luz encendida en la ventana de tu cubil al desembocar en tu calle. Especulo que estarás tal vez leyendo un libro de cuentos, o quizá estás afuera ventilando el insomnio y dejaste la lumbrera para dar calor a un cachorro de gato. Es mi deber cruzar el umbral para saber al menos si tienes interés de escuchar. Como ya he dicho, he venido con la intención de escribirte un relato. Será un cuento incondicional, sin pretensión de agradar a la crítica literaria. Con que nos agrade a vos y al mentor será suficiente. Lo ambientaremos con la música que te saca del pecho el aguijón sombrío, la que llena tu boca de palomas mensajeras de las que llevan buenos recuerdos. Y hace falta que participes del ejercicio e imprimas tus figuras en la coreografía de la pluma, porque está bien que ella baile sola en el preámbulo de un cortejo creativo, pero toda danza que se estime floral y fecunda consta al menos de dos soñadores activos. Bien, aún no afirmas que deseas colorear con tus tonos de musa la pluma del poeta, y comprendo tu actitud ausente, más todavía si recordamos el hecho de que me la he pasado recitando un prólogo, mientras camino por la acera del farol intermitente de tu esquina sin llegar hasta ahora a encararte con mi nerviosismo infantil e invitarte al juego de la composición. Perdón. Ya dándole solución a este conflicto, me resuelvo a ascender los escalones del antejardín para encontrarte y enfrentar el hecho de que sin vos no hay historieta. Debo sincerarme y convencerte de la importancia de que alguien quiera escribir una aventura teniéndote como fuente de inspiración. Al llegar al portal, la luz pausada y de ámbar del farol hace brillar las hojas de los crotos y retomo la idea de que solo el sello de tus colores dará la textura que la pluma intenta recrear sin éxito, a la vez que se riega ridícula y danzarina. No fue por ocio que alcancé la puerta principal de tu guarida. Por favor, no olvides que se trata de una hoja en blanco que espera ser invadida por la frescura de tu risa, tu sino trágico, tu búsqueda ociosa, aunque al fin y al cabo el cuento es tuyo y puedes usarlo como quieras. Podrás contar historias de falacias divertidas, dramáticas, tragedias. Dirigirás la orquesta a tu antojo. Será una narración a tu manera, eso sí, escrita con tinta de la pluma del poeta. Es momento, ahora sí, de domar el animal de la duda. Toco la puerta. Busco la sombra del dosel para evitar el molesto resplandor de las luminarias urbanas. Recreo tu carisma en el cuerpo imaginario del relato, la sala de espera, donde se reúnen las ideas antes de manchar los pergaminos, y te veo como te encontré la última vez. Eras un dibujo de madreselvas, retratada en el humo de tabaco y el aroma a cafeína entre las luces rubias del cafetín. Siempre numen, siempre inspiradora, inquieta, ausente de nadie. ¡Qué buen cuento nacería de vos! Presiento en esa atmósfera tuya una antología de soñadores olvidados, un do de pecho del cantor más ebrio. Nadie responde a mi llamado y decido tomar piedrecillas del jardín para catapultarlas a tus vitrales. Me asusta un poco la certidumbre de tu ausencia, pues no quisiera perder este ímpetu con que inicié la gesta literaria. Y yo insisto en mi seguridad de saber que eres maná sanador de una imaginación cansada. Con la sola aparición fantasmal de tu mirada antigua, se hará posible la redacción de unas obras completas. Pero yo no vine con astucias de lograr un Nobel o un príncipe de Asturias. Yo solamente quiero escribirte un cuento. Al tercer intento de desentrañar a pedradas a cualquier habitante de tu edificio, mi enérgico lance sobrepasa las medidas de las ecuaciones prudentes y se rompe el cristal de tus cenefas coloridas. Imagino que asomarás con expresión iracunda y en vez de preocuparme por la imprudencia cometida, me ventila un aire de posibles nudos narrativos que fluirán de tu discurso de ciudadana violentada, la musa salida de casillas con un lenguaje soez y desarrapado, invadiendo de actividad páginas y páginas de lo que parecía una noche cotidiana y sin luna, un drama original y casual que animará los renglones de tu fábula y enriquecerá los perfiles psicológicos de tus antojados personajes. Será un gran comienzo. Pero, en medio de mi ensoñación lírica, no me percaté de vigilar tu ventanal herido. Y al alzar la vista, me sorprendió la imagen amorfa del agua cayendo sobre mí. El líquido había abandonado el balde que lo contenía a causa de la operación manual de un homo sapiens hembra que, asomada en la ventana, sin vergüenza de exponer sus rulos y su mascarilla de cremas verdes, me gritaba indignada: ¡Desocupado! ¡Ya te he dicho mil veces que tu musa se mudó! Empapado, metí mis manos entumecidas en los bolsillos del pantalón y comencé a desandar los pasos, mientras, olvidándome del último acto, sumaba al inventario un cuento más que no se escribió. Sigo andando sin pesares y pienso: otra musa, otro manantial, ¿dónde estás? Voy a escribirte un cuento. Muchas gracias. Bueno, están todos invitados para seguir a Sabaneta si quieren acompañarnos en el resto de la retahíla o para llevar el libro también si están interesados en conservarlo, en tenerlo. En su...